Ya son las 9 y 8, ya tengo por aquí al Tron. ¿Qué pasa, Tron?
¿Qué pasa, Tron? Eso digo
pues
yo.
Pues nada, hijo, aquí estoy en Cope Bigote.
Bueno.
Preparando, cubriendo para la casa. Bueno, cada uno cubrimos una serie de eventos para que sea completo, ¿verdad? Y complementario.
Mira que tardas, mira que tardas para no decir nada,
Estoy, hombre, cubriendo el evento del cruce de las carreras. Bueno, ha sido casualidad. Veníamos a hacer el programa a Sanlúcar y nos hemos encontrado un año más. La fortuna, querido, que nos encontremos con las carriolas y los impecados cruzando alegremente el Guadalquivir.
¿Y qué tal tiempo? Esa es otra, porque si hay suerte, espléndido, fenomenal, si no.
Espléndido, espléndido.
Bueno,
espléndido.
Bueno, pues me alegro. Cuidado con los mosquitos, ¿eh?
Esto es. Bueno, ¿y oye, tú qué andabas de cena el otro día?
Sí, anoche. Una cena súper agradable. Estuve muy a gusto y fue recordar, pues desde que uno era un crío hasta que me fichó el ABC. Y es que fue el 60 aniversario de la agencia Europa Press. Historia del periodismo en España, y no exagero un pelo, ¿eh? Esta gente dio noticias como la designación de Suárez, como la muerte de Franco. Luego vinimos algunos otros años después y dimos como la guerra de Bosnia y aquel bombardeo de la OTAN, la liberación de Ortega Lara, que la di yo con los mireditos, si todavía me acuerdo. Y bueno, allí estaban los reyes presidiendo el acto, estaba pues toda la historia de la agencia, la historia de la transición en gran medida, había muchísimo político actual, todo el empresariado que por supuesto vivió esos años, y fue una reivindicación absoluta de la noticia y del periodismo de agencia. Para los que somos agencieros de origen, de verdad, fue una noche muy, muy inolvidable y yo quería recordarla porque había gente de primerísima categoría allí. Bueno, eso en cuanto a los orígenes. Quiero liarla un poquito, ¿vale?
Ajá.
Así que pido a la Herrera y a los contertulios que estéis al loro. Ayer comentamos un informe elaborado por la Universidad Politécnica en la tarde, que la verdad es que en las redes se montó la parda. El informe es sobre mujeres y hombres al volante. Y doy tres titulares, teniendo en cuenta que hay más hombres con carné que mujeres, ¿eh? El estudio es un estudio científico y estadístico sobre 200.000 accidentes, que ya son, ¿eh? Uno, los hombres quintuplicamos a las mujeres en las infracciones por alcohol y drogas. Dos, la tasa de mortalidad de los hombres es el doble que la de las mujeres en los accidentes en los que estamos involucrados. Y tres, los hombres asumimos conductas de riesgo muy superiores a las de las mujeres mientras conducimos. La cuestión es, no sé si será verdad o no, allá cada cual, eso de que qué mal aparca o qué mal da los intermitentes, pero lo que parece comprobado, y el estudio es matemático de la universidad, es que hay más hombres que mujeres muertos y que los que pisamos el acelerador somos nosotros, mucho más que ellas.
Pero
¿estáis de acuerdo?
También hay más hombres conduciendo que mujeres, ¿no?
Se hace la proporción, Carlos. El estudio es, teniendo en cuenta que hay más, ¿cuál es el resultado final? El resultado es arrollador. Es decir,
sí,
tú puedes criticar...
Es muy verosímil. Es
claro, tú puedes criticar determinadas actitudes, a cada cual, de si mira cómo aparca, de si mira cómo tal. Ahora bien, cuando vamos conduciendo, hagamos autocrítica, quien le metemos a 160, ¿quiénes somos, nosotros o ellas?
Más nosotros que ellas.
Correcto.
¿Quieres decir?
Por lo tanto,
¿no?
El riesgo y la mortandad, te puedes imaginar. ¿Estáis de acuerdo con tertulios? Venga, mojaros, a ver si vamos a quedar solo el Herrera y yo como unos pringados.
Yo sí estoy de acuerdo.
Sí, pero si te ponen el micrófono se te oye.
Sí. ¿Hola?
Sí.
Qué desastre, ¿no?
No, ha pasado algo con la emisora de Sevilla. Bueno,
pues
nada. Pues eso. Y Eito también lo piensa,
yo
y Joaquín
también.
Yo también lo pienso.
Yo tengo que dar un dato que es bastante significativo. De cada 4 suicidios que hay en España, 3 son de hombres.
De cada 4, 3 de hombres.
Sí.
Sí, al final
tiene, yo creo, bastante que ver con esto, ¿no?
La deducción es que las actitudes violentas, o esa propensión al riesgo máximo, no me digas por qué, es mucho más de nosotros que de ellas.
Sí.
Y en la carretera se traduce directamente en muertos.
Y yo tengo 2 experiencias. Una es los mejores aterrizajes que yo he disfrutado en avión. La comandante era una mujer. Y
cuando hay pocas, hay pocas.
Sí, pero las pocas veces que yo pude comprobar que era el aterrizaje era de una suavidad admirable. Por tanto, las mujeres tienen sensibilidad distinta ante determinados fenómenos.
Bueno, también hay alguna mala, ¿eh? O sea, no, que...
Hay de todo,
depende de cómo sople el viento ese día.
Pero permitidme la caricatura. ¿Puede haber alguna mala? No te digo que no, ¿eh? No te digo que no. aparcando o a 60. Pero aparcando o a 60 me da a mí que no te matas. Ahora, a 160 sí, me da matas. A mí que las posibilidades sí, sí. aumentan, ¿eh? Vale. Esa es la diferencia, amigos.
Bueno, chicos, chicos, adiós, hola. Tron, que nos vamos al pienso adiós. De que... Con esta cosa del orden de los apellidos, a partir del 30 de junio, ha motivado a Charo, por ejemplo.
Mi nombre es Charo. Pienso de que legisladores mediocres, legislación mediocre. En vez de meter la cárcel y modificar las leyes que metan en la cárcel a terroristas, delincuentes y golpistas, modifica una ley que funciona y es perfecta.
Elena.
Yo pienso de que con el cambio de orden de los apellidos aquí en Cataluña va a ser una juerga, porque si ya mucho representante eludía los Gómez, los González, los López y demás para ponerse el primero o suprimir directamente y ponerse el catalán, aquí va a ser una juerga. Aquí con los nacionalistas en Cataluña, si quieres vivir un poco tranquilo, van a empezar a desaparecer todos los que suenen un poquito a castellano.
Susana.
En un caso que una familia tenga dos hijos, los dos, el marido y la mujer, hijos únicos, podría al hijo ponerle un apellido y a la hija otra, por ejemplo. Sí. Por cierto, Carlitos, anda, que los maestros también vamos a trabajar a tus horas. Salúdenos.
Estoy pensando en nuestros oyentes, maestros también. ¿Y en de qué unín?
Pues sí, Herrera, porque si hubiera ventanas en este estudio de radio serían, por supuestísimo, de qué unín, porque evitan que se escuchen ruidos del exterior y queremos el mejor sonido. Disfruta del silencio con ventanas de qué unín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Señor, señor... ¿Y si afinó la guitarra en do mayor? Le dará a la canción una tonalidad más rockera.
Un niño cool solo podría tener unos padres cool. Sigue haciendo lo que te gusta, pero hazlo con tus hijos. Ahora puedes ir a conciertos con tu familia en un Volkswagen Golf Sports Van desde 18.400 euros. Practica patterning. Volkswagen.
Con tres en raya tienes un juego. Con tres trofeos, un triplete. Con tres notas, un acorde. Con tres estrellas, un gran chef. Con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
Son las 9 y cuarto de la mañana, son las 8 y cuarto en Canarias. Tengo el gusto de saludar a la periodista, escritora mexicana Lidia María Cacho Ribeiro, que está en España, para recoger el Premio Iberoamericano de Igualdad, Cortes de Cádiz. Lidia, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos. Gracias.
Me da mucho gusto saludarla, rendirle mi admiración y rendirle en su persona admiración al periodismo en México, a los valientes periodistas mexicanos que pagan con su vida informaciones muy delicadas. ¿Qué dibujo me haría de la realidad que ahora mismo existe en su país?
Bueno, pues justamente en este momento estoy aquí en España porque, entre otras cosas, también presentando un libro escrito especialmente para las y los españoles, que se llama La Ira de México, que escribimos siete periodistas de diferentes edades y visiones para poder tratar de explicar México en toda su complejidad. Es decir, por un lado, todas las cosas maravillosas que tiene nuestro país, porque por supuesto que las tiene, y por otro lado, los resultados de los altísimos niveles de impunidad y de falta de justicia que hemos vivido durante los últimos 70 años, que han llevado al país a un gran dominio por parte de las mafias, no solamente las mafias de la delincuencia organizada, sino su vínculo directo, tanto económico como de acción política y de acción criminal en contra de la sociedad. Recientemente han asesinado, en los últimos años, a 129 periodistas en mi país. Muchos de nosotros hemos sido perseguidos, encarcelados. Yo misma fui perseguida y encarcelada y torturada por un grupo de gobernadores y empresarios vinculados a la trata y la explotación de niños y niñas por haber publicado justamente un reportaje en forma de libro sobre estos temas.
Además, manejo un dato que me llama la atención, es decir, la impunidad de esta serie de delitos de los ciento y pico asesinatos a periodistas es prácticamente del 100%, es decir, Yo diría que matar periodistas en México sale casi gratis. ¿Por qué no se investiga? ¿Porque es muy difícil dar con los malos? ¿Porque los crímenes están técnicamente muy bien hechos? ¿Por qué?
Porque en realidad, porque la Organización Internacional Artículo 19, que tiene su base en Londres, hizo un estudio muy, muy acucioso en México para determinar quiénes habían mandado a asesinar o cometido los crímenes contra las y los periodistas en México, y lograron entender que más del 60% de estos delitos los cometieron, los mandaron cometer gobernadores, alcaldes, políticos de altos niveles federales o policías y militares. Es decir, cuando el propio Estado es quien está persiguiendo y reprimiendo a los periodistas por decir la verdad, por tener un programa de radio, por escribir investigaciones sobre corrupción, pues el propio Estado no se investiga a sí mismo. El problema en realidad es ese. Y en los otros casos, cuando está vinculado con la delincuencia organizada, que bueno, también yo he sido especialista durante más de 20 años en investigar a la delincuencia organizada que compra y vende personas en todo el mundo y vinculados con México, muchos de ellos tienen tanto poder adquisitivo que es muy fácil comprar a un juez, a un jefe policiaco o al mismo gobernador para que dé las órdenes en esta falsa división de poderes en México para que se determine que una persona es culpable o no.
Claro, tremendo. Usted además era muy amiga de Miroslava Breach, que además creo que trabajaba con ella en algunas investigaciones, ¿verdad? O se apoyaban mutuamente. Ella también falleció como consecuencia, fue asesinada, creo que este año, ¿verdad? En marzo.
Exactamente, en marzo de este año, a principios de marzo, fue asesinada. Era una periodista muy, muy admirada, muy profesional, que durante 30 años fuimos amigas y trabajó mucho el tema de feminicidios, que aquí en entrevistas en la COPE hablamos hace muchísimos años de este fenómeno de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no?
Sí, y
ella estaba haciendo la investigación, yo hablé con ella una o dos semanas antes, me dijo que estaba investigando justamente el vínculo entre el ex gobernador de su estado de Chihuahua en el norte de México, vinculado con esto, con estos temas, y bueno, pues fue asesinada, ultimada a tiros afuera de su casa frente a su pequeño hijo de 8 años, y bueno, pues no se sabe supuestamente quién fue, aunque el nuevo gobernador dice que fue el ex gobernador. Bueno, pues habrá que evidenciarlo científicamente como debe ser en una corte, y no lo pueden determinar políticamente, ¿no?
Pues la pelea, que siga la pelea, Lidia. Yo le mando desde aquí todo mi aliento, mi fuerza, para que siga usted demostrando que es una mujer con mucho valor y con mucho talento, y enhorabuena por este premio iberoamericano de igualdad.
Muchísimas gracias, Carlos, muy amable.
Un abrazo. Lidia María Cacho Ribeiro. Es que la situación del periodismo en México, estamos diciendo aquí, fíjate si en España murieran, por ejemplo, 7 periodistas en lo que va de año tiroteados. Pues hombre, yo creo que estaríamos con las manos en la cabeza. Sí. Bueno, pues esto en México es una realidad, pero tan feliz, ¿eh? Ajá. 14 periodistas en un año. Bueno, a otra cosa, chicos, que tenemos... ¿cuánto hace que no va al Rocío Joaquín Leguina?
Pues no he ido en mi vida.
Vaya.
Pero vamos, el año que viene sin falta estaré allí contigo. Porque ahí sí que claro. Tengo ganas de verlo.
Que sí, hombre, que es una cosa que está muy bien.
Me imagino. Es hombre, lo he visto romería, en la televisión, y etcétera. ¿No?
Es una romería feliz.
Pues no es lo mismo estar allí. Eso es
no es lo mismo. Bueno, Vieito también va todos los años, iba, ¿no? ¿O no?
Con la imaginación. Solo con la imaginación.
Un buen gallego, solo con la imaginación.
Sí. Paco Robles ha escrito siempre que el Rocío puede convertirse en un parque temático.
Sí, el Rocío tiene dos caras. Una, la exterior, que parece un parque temático. Porque, bueno, yo viniendo para acá en el metro, es que claro, llegan dos rocieros y dices, son dos rocieros. Es que lo ves perfectamente, desde el sombrero hasta los votos. Pero después el Rocío, será que últimamente me está dando por eso. El Rocío tiene una parte profunda, muy, muy, muy profunda, ¿eh? Pero muy profunda, ¿eh?
Rocío, de tipo religioso.
De tipo religioso y de tipo antropológico, de tipo cultural, de tipo vivencial. En el Rocío se hacen grandísimas amistades. Ahora mismo me acaba de una señora que conozco por Twitter, bueno, pues ya me ha abierto las puertas de su casa. O sea, me ha dicho dónde está la dirección y que cuando vaya, que aquello es mi casa. O sea, en el Rocío la gente se abre muchísimo en el camino y en la aldea. O sea, y no se le pide a nadie ni el carnet de identidad, ni el ADN, ni la fe de bautismo, no se le pide absolutamente nada a nadie. O sea, una fiesta completamente abierta.
Es verdad, es que lo que Tico Medina ha llamado siempre la estampida de la fe.
Sí.
Oye, hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Esto no quiere decir el Día Mundial de los que no
de los sin tabaco.
De los sin tabaco, ¿no?
Es distinto.
Que también podría ser. No, estamos hablando del Día Mundial. Aquí ya no fuma casi nadie, ¿no?
La gente no fuma.
Bueno, que no fuma.
Cada vez hay menos fumadores.
Cada vez hay menos,
No sé, probablemente tengas razón. Pero,
menos fumadores
o yo veo salir, cuando estoy comiendo en algún restaurante, siempre hay dos o tres que se levantan. ¿Y dónde vais? ¿Hablar por teléfono? No, echar un cigarrillo. En medio de la comida.
¿Dónde vais?
Bueno, entiendo, en fin. Pero yo creo que es una adicción muy, muy... Para los que tienen esa adicción, que debe estar en el cerebro, según me han explicado algunos médicos, algunos receptores cerebrales funcionan en algunas personas y es muy difícil quitarse la adicción. Mientras que en otras personas, que también son, a veces son fumadores, el receptor cerebral no funciona y es mucho más fácil abandonar el tabaco.
Bien.
Ahora, los datos que se dan, a mí me ponen muy nerviosos los datos, será por deformación profesional. Los datos que se dan en general y algunos argumentos verdaderamente son deplorables. Pero en cualquier caso, lo que sí que tenemos que decir es que el tabaco es malo.
Es muy malo.
Es mejor no fumar que fumar.
Es muy malo.
Está claro.
Es algo objetivo.
Hay gente que además que quiere dejar de fumar, le cuesta mucho, pero es que hay gente que no quiere dejar de fumar porque está muy a gusto fumando. Yo, claro. Fíjate, yo dejé de fumar hace muchísimos años. No me he convertido en un talibán, ¿eh? A mí no me importa que fumen a mi lado, ni soy de estos que se empieza a dar manotazos al aire cuando veo un tío a 100 metros con un cigarro y hacer como que se ahoga. Pero siempre le aconsejo a mis amigos, pero ¿por qué no intentáis? Porque es una forma también de darte a ti mismo el balón de oxígeno de lo importante que eres capaz de vencer, ¿no? Una dependencia como esta del tabaco, que nada más te va a traer que complicaciones, porque además y mal olor y esas cosas.
Sí, el olor es horroroso.
Es horroroso.
No, y después que estás en un restaurante o estás en un bar y ahora ya el tabaco te determina, tienes que salir fuera a fumar, si hace frío tienes que estar en la calle, no tiene el tabaco. Antes había, bueno, pues en los trenes había vagones de fumadores o en las casas bien la gente fumaba, pero ya no, ya además se ve mal. El fumador se
sí, pero lo que decía Vieito, hay menos hombres fumando.
Sí, hay muchas mujeres fumando, ¿eh?
Muchas mujeres fumando.
No, se sabe por qué razón, pero es curioso porque ahora lo que empieza a haber es mucho cáncer de pulmón en mujeres, que era una enfermedad que no se daba antes en las mujeres.
Ahora, damas y caballeros, me van a permitir que escuchemos unos consejos, empezando por este de la Mutua Madrileña.
Pues sí, porque era necesario, porque hay gente que de repente...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la edad llega un momento en el que tememos mirarnos al espejo por si encontramos nuevas imperfecciones, ¿no? Por eso le recomiendo Oceanum, de Laboratorios Acta Pharma, con la concentración más alta en dermocolágeno, elastina y vitamina C. En solo 10 días notará una piel más firme y luminosa. Infórmese en actapharma.com o llame al 902-202-456. Oceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Ya está aquí la copla del día que trae Luis del Val.
Que Rajoy vaya en persona o no para declarar es asunto que, lo cierto, a mí me va a dar igual. Lo único que me suscita alguna curiosidad es que estos jueces no hicieron lo mismo con Artur Mas, al que sí le permitieron por pantalla declarar. Es cierto que ante las leyes todo hombre ha de ser igual, sea rico, sea pobre, ingeniero o menestral. Pero me mosquea un poco que jueces de un tribunal tengan días de un criterio de apariencia muy formal y otros se muestren alegres, permisivos, qué más da, que hable desde donde quiera el caballero Artur Mas y tengan otras jornadas de exigencia tan cabal que conviertan la presencia en una necesidad. Y eso es lo que preocupa de forma particular, que el tribunal tenga días de esta permisividad y otro se ponga exigente, inflexible en cantidad, que eso a todos nos produce bastante intranquilidad, depender de cómo salga ese día el tribunal. ¿Es tribunal o veleta? ¿Cuál es la seguridad que nos puede transmitir esta variabilidad? Con los mismos argumentos decide que declarar precisa de la presencia física, la personal. Y también eso le sirve a eso mismo contrariar. Igual le da blanco o negro, abajo o arriba estar, depende de cómo tenga la mañana el tribunal. Que Rajoy vaya en persona o no para declarar, es asunto que lo cierto a mí me va a dar igual. Pero que sean veletas los que nos van a juzgar y que según se levanten lo que nos vaya a pasar dependa precisamente de su inestabilidad, desprestigia la justicia y a estos jueces deja mal.
Quiero contarles una cosa antes de escuchar a Goyo lo que ustedes nos han contado. Ustedes conocen a la actriz, en fin, tienen conocimiento de la actriz Sara Casanovas. Sara Casanovas ahora mismo no es noticia por haber intervenido en películas o en series de televisión como acostumbra, sino porque un individuo alemán, Arden Meyer, que ha cumplido condena por haber intentado asesinarla con una ballesta, ya está en libertad. Afortunadamente tiene una orden de expulsión y se le prohíbe la entrada en España. La Interpol deberá velar por ello, ¿no? Pero fíjense lo que habrá pasado esta mujer cuando este alemán estaba obsesionado con la actriz. La esperó a la salida del teatro en junio del año 2009. Recibió una negativa de la actriz, que no quería saber nada con él. La agarró por el cuello, sacó la ballesta, trató de dispararle en la cara. Ella afortunadamente pudo apartar la cara a tiempo. Y bueno, los amigos se abalanzaron sobre este tío y lo retuvieron. Ya ha estado en la cárcel, pero sigue siendo un peligro real. El abogado de Sara Casanovas es don Carlos Castresana. Don Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor abogado. Este tipo sigue siendo un peligro, ¿no? Porque
sí,
en la propia prisión creo que ha seguido con la obsesión.
Sí, en prisión coleccionaba fotografías de esta y otras actrices y ponía unas anotaciones manuscritas muy morbosas de orden sexual, a veces amenazadoras, a veces también de un deseo onírico y fantasioso. Efectivamente, se trata de una persona con una obsesión enfermiza y muy peligrosa.
Sí, no tiene usted dudas, ni Sara, que si este hombre saliese hoy a la calle y anduviera por las calles de España, volvería a intentar cualquier cosa, ¿no?
Es completamente impredecible, eso tendrían que decirlo los psiquiatras. Tenemos el ejemplo del señor que atentó en Estados Unidos contra Madonna, que estuvo 5 años en la cárcel y que cuando salió fue a matar a Halle Berry. O sea que, como veleta, es perfectamente posible que hubiera cambiado sus preferencias de Sara Casanovas por cualquiera otra de las 7 actrices cuyas fotografías coleccionaba. ¿Quién lo puede saber? Lo que nosotros hemos pedido era que no se le permitiera estar en libertad en España, que fuese expulsado a su país, pero también, porque tampoco queremos que le pase nada a ninguna mujer alemana, que allí se le ponga bajo la vigilancia de la policía de aquel país y bajo el control de los tribunales alemanes, que se van a ocupar además de que cumpla el resto de la pena que tiene pendiente de alejamiento de Sara Casanovas hasta 2020.
Claro, yo me imagino cómo se encuentra su defendida. La inquietud tiene que ser, es decir, 4 ojos en la cara mirando a todas partes constantemente, ¿no? Así no se puede vivir. ¿Le ha relajado a Sara el hecho de que se le haya exiliado, se le haya obligado a salir de España y no se le permita la entrada?
Sí, la verdad que sí. Si ustedes la escuchan, desde ayer para hoy le ha cambiado la voz porque tiene un alivio. Como todos podemos entender, la opción era que este individuo iba a quedar en libertad y a ella le iban a poner una pulsera electrónica que hubiera detectado el acercamiento, pero imagínese vivir con una cosa que en el momento menos esperado puede ponerse a pitar y quiere decir que el señor que ya intentó una vez matarte está a menos de 500 metros.
No quiero ni pensarlo. ¿Es efectiva la expulsión de un territorio? Es decir, los movimientos por Europa son más o menos libres. ¿Cree usted que este va a intentar colarse por Francia y llegar aquí?
Hombre, seguridad total no tenemos nunca nadie de casi nada, pero en este caso, como al final se ha hecho, porque es que, ya digo, la puesta en libertad sin otras medidas parece que todos entendemos que era un disparate, la expulsión ordinaria, dejándole en libertad y dándole un mes para que abandone el territorio, tampoco servía de nada, la prohibición de regresar, pues obviamente en el espacio Schengen la puede violar, pero si añadimos a eso que se le ha puesto bajo la custodia de la policía alemana, de un tribunal alemán, que se ha dado parte a Interpol, que se ha avisado al sistema Sirene, es decir, que este señor está ya catalogado como depredador sexual, yo creo que dentro de lo razonable, ahora sí se han adoptado todas las medidas de precaución que se pueden adoptar, sobre todo, insisto, sin saber por dónde va a evolucionar la mente obsesiva de este individuo y cuál va a ser su siguiente objeto de deseo, ¿no?
Bueno, que así sea y que lo tengan bien controlado. Salude de nuestra parte a Sara Casanovas, el señor.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por todo, muy amable. Buenos y días. Sony 39, ¿dónde está Guanchi?
No cambiaré. Yo soy Sánchez por mamá.
Anda.
Y González por papá. La lluvia de las noticias raras no nos mojará. Rubido, Robles, Leguina, Herrera las comentarán. El programa abierto está. Entra sin llamar.
Como te llames.
¿Qué más nos da? ¡Buenos días, Romero! Saludos a todas las hermandades que están cruzando para emprender su camino hacia la aldea del Rocío.
Eso es.
Y encontrarse con la Blanca Paloma.
Eso es.
¿Hacéis el camino? Nos preguntan.
Pues, claro, yo tengo que cubrir esa información para la casa, sí. Y entonces la casa me lo ha confiado y con mucho gusto lo hago. Por lo tanto, dentro de... unas horas pasaremos el Guadalquivir.
Eso, pasaréis.
Sí, pasaremos al otro lado con la barcaza de Cristóbal y allí podremos seguir informando.
Ya. Aquí nos quedaremos algunos para seguir informando.
Esto es.
Cope Bigote.
Esto es.
Día de Castilla-La Mancha, felicidades a todos los castellano-manchegos y en especial a vuestras María José y Tony Martínez, castellano-manchegas.
Esto es.
No estoy de acuerdo con eso de que se pueda cambiar el orden de los apellidos. Qué manía con mover las cosas de sitio, como si no hubiera otras cosas más importantes en las que pensar. Nadie debería avergonzarse de sus apellidos. Consideran machista que el primer apellido sea el del padre, y en algunos países que nos llevan años de adelanto en cuanto a democracia se refiere, la mujer lleva el apellido del marido, en algunos países anglosajones. ¿Es o no es machismo eso?
Más que el otro, desde luego.
Sí, es verdad. Nos preguntan también si se puede cambiar el nombre de pila en el registro. O sea, si yo en vez de llamarme Gregorio, me llamara Eulogio.
No, y María Teresa. Es decir, lo bueno es que no es que te cambies a Manolo.
Que... ¿Puedo poner el nombre de una señora?
No, te puedo poner María Teresa. Pero es que además puedes decir, es que como me siento mujer... Ahora quiero que me pongas en el carnet de identidad también que soy mujer. Dice, pero escúchame, si tienes una pinta de estibador de puerto que no puedes con tu arma. ¿Cómo? Dice, no, me llamo Maritere y soy una señora.
Y ahora están luchando para ir a los servicios y a las duchas de mujeres porque se sienten mujeres. Una barbaridad.
Claro, esto es una cosa así.
Es que lo políticamente correcto va a acabar con nosotros.
Sí,
va a acabar con nosotros.
Damos un saltito de un tema a otro. Nos pregunta por la declaración de Rajoy. Dicen que por qué le obligan a declarar por este caso si no tenía ningún cargo en el Partido Popular entonces. Dice, algunos magistrados sí que están haciendo el indio. Supongo que en referencia a la recepción de esta alta personalidad hindú. ¿Ha tenido que declarar en la historia de nuestro país algún presidente del gobierno, aunque entonces no lo fuera por algún caso de corrupción, o es la primera vez?
Bueno, declaró Felipe González no siendo presidente, por el caso de Segundo Marey. Él había dejado de ser presidente, y hay una fotografía, el Mundo la publicó, de Felipe González, que llevaba toga de abogado. Tenía derecho a ello. Y declaró, pero en ejercicio a mí no me consta. Si os consta alguno, la verdad que yo no sé si Canalejas o Dato pues, tuvieron...
Yo creo que Manuel Chávez declaró como cuando era vicepresidente del gobierno, pero declaró por videoconferencia. Y la lista de casos en que las declaraciones, los testigos, fueron por videoconferencias por considerar los jueces que... que era más que suficiente, es larguísima, y sobre todo en casos políticos, incluido alguno de Podemos, o aquel asalto al Parlamento, o el propio Artur Mas, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, lo que decíamos antes, la discrecionalidad del juez, pues todo depende si te toca o no. Unos son más discrecionales que otros.
Pero insisto, quieres decir arbitrarios, ¿no?
Claro, ese es el problema, la arbitrariedad.
Mira, en el caso Fabra, el caso edificio de la Perla Negra, la consejera de Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, la operación Puerto, el caso Nos, el caso Podemos, el caso de Jordi Pujol Ferrusola en el 2005, en el caso del cerco al Parlament, incluso en Afinsa hubo hasta dos casos distintos en que se... O sea, hay multitud. Con lo cual se demuestra que no, una de las cosas, que no todos somos iguales ante la ley. Rajoy, por ejemplo, no es igual ante la ley que, por ejemplo, cuando el don Manuel Chávez era vicepresidente del gobierno. No es igual.
Uh-huh. ¿Qué pasaría si de los 176 que tienen que votar los presupuestos, uno de ellos no estuviera? ¿Se anularía la votación? ¿No se aprobarían?
Se repetiría la votación.
Podría repetirse. Pero vamos, es un lío.
Otro día.
Es un lío. Son el 44, sí.
No, que no sé por qué hay tanta preocupación. Esto ha ocurrido en la votación de los presupuestos del Estado español desde el año 77 en muchísimas ocasiones. Otras veces cuando había mayorías absolutas no, pero que hubo ese equilibrio dificilísimo y tal, con Zapatero, con el propio Felipe, con Aznar, en fin, hubo muchas ocasiones.
Bueno, ahora, ¿quién?
El presidente Rajoy ha sido obligado a acudir personalmente a declarar por el caso Gürtel. Con carácter general, se admite la declaración por videoconferencia de los testigos que lo hayan solicitado, si no se declara expresamente como imprescindible su presencia física. Como recordaba Vieito Rubido hace un instante, Artur Mas declaró por videoconferencia por el caso del cerco al Parlament. Marta Sánchez, Alberto Contador, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, el ex jefe de la Casa Real Alberto Aza, Miguel Arias Cañete o Jesús Posada son algunas de las personas y personalidades que también recurrieron a la videoconferencia para solventar sus diferentes compromisos judiciales sin que nadie se quejara de nada. En el caso Matza, como también decía Vieito, se autorizó al entonces vicepresidente tercero Manuel Chávez a declarar como testigo por escrito, y lo peor es que también le permitieron la videoconferencia a un acosado de las Errico Tabernas. Pero la justicia justiciera, como la cocina de caza, tiene estas cosas. Antes hay que disparar. Y como sin el presidente no habría cacería, y la justicia no interesa cuando se trata de linchar al PP, le obligan a ir porque es él. Que en nombre del Partido Popular se hayan cometido delitos y hasta errores no lo discute absolutamente nadie. Ni tampoco que cualquiera de estas faltas o delitos tenga que ser depurada. Pero el paseillo que un determinado sector de jueces y fiscales le están haciendo al partido del gobierno y a su presidente es también una forma de corrupción y un atentado contra el Estado de Derecho. Usar la justicia para perseguir a tus adversarios es chavismo, y el odio a Rajoy resuena el tam-tam tribal de los que por atizar a la derecha van de puros y de independientes y no son más que una banda de presumidos sectarios con el machete entre los dientes.
Mira qué bonito, mira qué bonito. Esto se llama rengue en Sanlúcar.
En la orilla de Bajo Pía, Ave María, muy de mañana. Muy de mañana. En la orilla de Bajo Pía, Ave María, muy de mañana. En la orilla de Bajo Pía, Ave María, muy de mañana. Muy de mañana. Qué buena. En la barcaza que va Doñana, qué buen ambiente lleva mi gente. En la barcaza que va Doñana, Rocío, Rocío, dime qué tiene que me conmueve, canta la sola con su vaivene, dicen Rocío.
Y en esta ocasión el gobierno civil nos ha pedido la línea que utilizamos, el espacio radioeléctrico, para la coordinación del cruce de las barcazas, y como no puede ser de otra manera, este programa y esta casa es responsable y lo cede con todo gusto.
Carlos, ya no hay gobierno civil, ¿eh?
¿Ya no hay gobierno civil?
No.
Sí, pero ahora en estos días sí.
Bueno, sí. Sí, ¿pero qué quieres decir? ¿Que es una broma o qué?
Ahora hay su delegación del gobierno, pero el gobierno civil desapareció.
Bueno, realmente, y la Marina también y la Seguridad Social nos ha pedido la línea para mejorar, para no interferir. La coordinación es muy delicada. Y este programa se pone al servicio de las autoridades y al servicio del bien colectivo, ¿no?
Yo creo que debe de llamarse gobierno civil. Y yo creo que era hora de denunciar un acuerdo bajo presión que tuvo que firmar Aznar con el señor Puyol, que Dios ampare.
Eso es.
Porque esta vez cambiar el nombre de gobernador civil, que es un nombre liberal, por cierto, de la época liberal, no de los liberales actuales, de la época liberal, por subdelegado del gobierno. Vamos a ver, imagínate que viene un sargento de la Guardia Civil y dice: a sus órdenes, señor subdelegado.
Joaquín, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si es que el nacionalismo siempre va contra los liberales, y contra el progreso. Pues,
antiliberal.
A todo eso estamos con el rengue en Sanlúcar.
Precioso, por cierto. Precioso.
Precioso. Mira qué bonito. Mira qué bonito.
Rocío, dime que tiene que
me conmueve, y hasta las olas con sus vaivenes dice Rocío. Adiós, chicos, chicas, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Ahora nos vamos al Corte Inglés. Aunque sea por ser